Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Son, desde luego, sobrecogedoras las imágenes que llegan de Bucha, la ciudad ucraniana cercana a Kiev, masacrada por las tropas rusas y que reflejan lo que es el horror de la guerra. Decenas y decenas de cadáveres de civiles en sus calles que se han descubierto tras la retirada de las tropas rusas, una de las mayores masacres en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que va a ser investigada como crímenes de guerra. Una guerra que dura ya 40 días y que está teniendo muchas consecuencias económicas, como estamos viendo prácticamente desde que comenzó. El ejemplo lo tenemos en el precio de los carburantes y el gas. De momento, no ha tenido un impacto directo en el paro del mes de marzo, que, sin embargo, sí se ha visto afectado por los paros del transporte. El mes pasado, el paro bajó en casi 3.000 personas. Es la cifra más baja para este mes desde 2008, si excluimos, lógicamente, en marzo de 2020, donde hubo una espectacular subida del paro debido al inicio de la pandemia. Seguimos liderando el paro en la Unión Europea con más de 3.100.000 personas. Del lado de la afiliación, sí se registraron datos al alza con la creación de 140.232 empleos. Rozamos los 20 millones de afiliados. Pero si nos fijamos en el dato desestacionalizado, quitando los conocidos como efectos calendario, pues vemos que marzo nos dejó 24.000 afiliados más, el menor ritmo de crecimiento desde el fin del estado de alarma. Son además 6.000 empleos menos de los que había previsto el gobierno. Bueno, marzo es un mes tradicionalmente positivo para el empleo, porque empiezan ya los contratos de cara a la Semana Santa. De hecho, el sector que tira del carro de la contratación es el de servicios, vinculado al turismo o la hostelería, porque en el resto de sectores, industria, construcción o agricultura, el paro ha subido. No han escapado a los efectos de dos acontecimientos que han confluido este mes, la guerra de Ucrania y los paros, como decíamos, en el sector de los transportes. La consecuencia directa es que vemos un mes de marzo con dos velocidades. Hasta la primera mitad del mes se registró un fuerte crecimiento en la mayoría de los sectores y, sin embargo, a partir de la segunda mitad de marzo hay un frenazo en la contratación. Coincide con los efectos de la invasión de Ucrania y, sobre todo, con el inicio de los paros de los camioneros. A partir de ahí, ya lo sabemos, algunas fábricas manufactureras pararon la actividad. Lo mismo ocurrió con la industria y con la construcción, donde no llegaban algunas materias primas. Y a esto deberíamos sumar la escala de precios, que ha rozado el 10% en el último mes. Desde luego no son las mejores condiciones para que cualquier empresario se lance a emprender nuevos proyectos que aumenten la contratación. La verdad es que es para pensárselo con el inicio de año que llevamos. Falta confianza y eso se nota. Además, hay que tener en cuenta que la recuperación tras la pandemia todavía no se ha consolidado. Estamos en ello. De hecho, los datos de hoy nos indican también que 80.000 personas siguen todavía en ERTEs vinculados al COVID. ERTEs que ya han expirado como tal y que ahora pasan a estar protegidos por el mecanismo RED. Y algo también destacados en los datos que hemos conocido esta mañana. Se han firmado más de 500.000 de contratos indefinidos en un mes. Casi uno de cada tres. Es una cifra récord y responde a la entrada en vigor este año de la reforma laboral, que lo que persigue es precisamente eso, acabar con la temporalidad tan alta que tenemos en nuestro país. Si sumamos los tres primeros meses del año, vemos que la contratación indefinida creció un 130% más que en el mismo periodo del año anterior. La reforma laboral obliga a las empresas a hacer estos contratos indefinidos. La pregunta es si los van a mantener o si, pasado el tiempo, los van a liquidar pese a las indemnizaciones que implican. Pues además de los datos del paro que hemos conocido este lunes, hay más noticias también destacadas, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, Pilar, el hombre que ha asesinado a su hijo de 11 años en Sueca, Valencia, no podía visitar al pequeño por orden judicial. A pesar de ello, el niño estaba en el domicilio del padre. Por otro lado, el hombre detenido en la pedanía conquense de Noales por asesinar a su expareja tenía una orden de alejamiento sobre la fallecida. El acusado también ha herido al actual novio de esta mujer. Y mañana vuelve a subir la luz. Pagaremos 265 euros el megavatio hora. Hoy esa luz es un 2% más cara que ayer, alcanzando para este día de lunes mes los 251 euros con 87 céntimos el megavatio hora. Es 9 veces más caro, y se dice pronto, que lo que costaba hace justo un año. Y solo nos queda un día de frío. Hoy todavía están en la alerta 11 comunidades autónomas por frío, precisamente nieve o fuerte oleaje, alertas que van a continuar durante el día de mañana. El miércoles, un gran día, Pilar, suben significativamente las temperaturas y así seguirán el resto de la semana. Lo del abrigo ya te lo puedes igualar.
El miércoles vuelve la primavera, quieres decir, ¿no?
Sí, no sé si empieza, pero bueno, no sé si ha llegado a empezar, pero
menudo frío tenemos hoy.
Se va a quedar aparte.
Gracias, Correas. Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Semana de Champions para el Madrid, para el Atleti y también para el Villarreal.
El Atlético de Madrid está camino de Inglaterra para jugar mañana contra el Manchester City. La expedición del Atlético ha salido de Madrid con la baja de última hora de Jiménez, que se lesionó el sábado, y las conocidas de Herrera también por lesión y de Carrasco por sanción. Y el Real Madrid, que juega el miércoles en Londres contra el Chelsea, está pendiente de recuperar a su entrenador, a Carlo Ancelotti, Melchor Ruiz.
Sí, que sigue dando positivo el técnico italiano del Real Madrid. Hoy se le hará otra prueba PCR para ver si da negativo y puede viajar mañana con el resto de la expedición a Londres. En el caso de que diese de nuevo positivo, se le insistiría el miércoles por la mañana para hacerle otra prueba, y si diese ya definitivamente negativo, podría viajar y estar con la expedición blanca.
El Villarreal recibe el miércoles también al Bayern de Múnich. Y en la Liga, informa Fouto que Integridad de la Federación Española de Fútbol va a denunciar las palabras de Yago Aspas sobre el arbitraje de González Fuertes del sábado. Y hoy se va a cerrar la jornada a las 9 de la noche con el partido Real Sociedad Español.
Estás en Mediodía, COPE.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Seis minutos, continuamos desde COPE Tenerife. Nos queda una hora de radio por delante, pero ya saben que lo primero es actualizar, conocer las claves informativas a esta hora, Daniel Pinelo.
Y repasamos lo que te ha contado Victoria González, la directora financiera del grupo Chafiras, hace unos minutos. Han pedido la paralización del proceso electoral de la COE. Recordemos que se vota en principio este miércoles. Hay dos candidatos, ella y también Pedro Alfonso, que es el actual secretario general y que de momento pues prefiere no hacer declaraciones. La última es lo que ha publicado Diario de Avisos este fin de semana, de que la empresa a la que él representaba en la COE se ha dado de baja de la patronal, con lo cual pues él no tendría derecho a concurrir como candidato. Dice Victoria González que esta es una más.
Yo no estoy dispuesta a aceptar un proceso electoral como el que está haciendo, injusto y sin derechos. Yo sigo insistiendo, evidentemente. Ellos tienen que parar este proceso. Tienen que parar este proceso porque esto ya no va a ningún lado. Pues hay que seguir para adelante con la demanda que ya está puesta. Evidentemente.
Bueno, vamos a ver qué pasa, porque quedan 48 horas para esas elecciones y no tiene pinta de momento que se vaya a suspender. La otra noticia son las buenas previsiones turísticas para Semana Santa a nivel regional en toda Canarias, también en Tenerife, que ha aumentado sus reservas respecto a 2019 de extranjeros que van a venir a la isla, con lo cual pues tendríamos datos mejores que desde antes de la pandemia. Y además hay islas reclamadas por el turismo insular, el turismo local, como La Gomera, que prácticamente van a rozar el lleno. Luisa Trujillo,
bueno,
me faltaba presentar a Luisa Trujillo, la delegada de Azotel en la isla de La Gomera.
Pues nosotros manejamos casi el 100%. Esperamos una buena Semana Santa en La Gomera, sí. Estamos hablando del perfil, todavía hay una parte de europeos y más el perfil nuestro de aquí de Canarias. Eso es lo que nos va a dar el lleno. De miércoles a domingo, de jueves a domingo, son los días del lleno, que son los días de festivos realmente de Semana Santa. Pasamos el primer fin de semana casi el lleno también, pero luego es verdad que hay una pequeña bajada y que nos quedaría pues en un 80% y luego volvemos al 100%.
De hecho, los datos que acaba de publicar el hotel pues son más o menos lo que le comentaba ella, en torno al 80% durante toda la semana, pero sí, lleno en los días festivos. El Hierro se va a quedar en el 87%, va a tener mejor ocupación que La Gomera incluso, y luego La Palma se va a quedar en el 75%. En Tenerife, más o menos la media va a ser del 78%, 4 puntos menos que lo estimado en 2019.
Bueno, pues yo, como muchos canarios, también me voy a morder isla y me voy a quedar aquí, que hay que apoyar a nuestra tierra. No lo voy a decir de momento, ya les daré alguna sorpresa. Leo mensaje por aquí en el 610. 91-822-8011 y dice: buenos días, Maricruz, Guillermo y compañía. Me cogieron poniendo la lava, ahora puedo decir y digo que Tenerife juega los playoffs y que el golazo del teguestero Don Pedri. Vaya golazo, dice por aquí nuestro amigo Pipo, que también nos cuenta que en abril hay aguas mil y hasta la 40 de mayo no te quites el sayo, y que con los 21.000 millones para la igualdad, que la mitad los cojan para la dependencia. ¿Qué es más importante, la dependencia o la igualdad? Se pregunta por aquí este amigo oyente. Otro oyente que dice: hola, buenos días, no me extraña lo de Santa Cruz, se ve que va a estar reñido, pero yo sigo confiando en Coalición Canaria, nos dice otro oyente por aquí en nuestra central de WhatsApp. Venga, esperamos ya sus palabras canarias en el 610-1080-11. Vamos a repasar esos términos que no queremos perder, claro que sí, que siempre hemos escuchado en casa. Maricruz Domínguez.
Oye, y que se está hablando, ¿eh? Se está hablando. Oye, está hablando, lo veo, ¿no?, por la calle, por la gente. Oye,
¿los taxistas te dicen algo de las palabras canarias?
Pues
no,
los taxistas todos, y además me dan. Hay algunos que las tienen apuntadas, incluso.
Está bien. Venga, ¿qué palabras me cuentas hoy, Maricruz?
Pues mira, hoy tengo mercar, que es comprar lo que sea. Un coche, una vaca, un reloj, lo que sea.
Mercar.
Me he mercado.
Sal.
Loquinarios.
Hombre, loquinario.
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 No es loco de verdad.
Esto no lo habíamos dicho nunca, loquinario.
No,
sí.
No es loco de verdad. Sí. Son bagañetes que no saben dónde tienen la cabeza, lo que hablan, lo que dicen, unos bla, bla, bla.
Un loquinario. Te lo ponemos en el de los insultos cariñosos.
Sí, no hay que poner el asunto.
En
el subcapítulo. Al loquinario no hay que poner el
asunto. Un loquinario.
Giñera. Jaula o trampa para pajaritos. Jalbego.
Jalbego.
Entrometido.
Este tipo no un
jalbego.
No.
Jalbego. Es un jalbego. Impejible. Majadero. Impertinente. Majadero, vale. E impertinente.
Bien.
Infiscado. Chico travieso.
Infiscado.
Este muchacho infiscado.
Me gusta esa palabra, infiscado.
Arenga. Reprimenda.
Sí.
Reprimenda. Sí. Le soltó una arenga.
Sí, eso sí.
Y luego tengo esta que me ha hecho mucha gracia, cachetón, es bofetada más fuerte que cachetada.
Ah, el cachetón es más fuerte que la cachetada.
Exactamente. No es lo mismo dar una cachetada que dar un cachetón.
Un cachetón. Bueno, siempre cuando decimos cachetón es el cachetón bien dado, se suele decir. Sí. Bueno, sí.
Pero vale. Está bien porque...
Está bien el matiz diferencial.
Sí.
O sea, cachetada es una cachetón, cachetadita.
Bofetada más fuerte que cachetada.
Vale,
cachetada
vale.
Es como cariñoso. Casi.
Bien. Bueno, palabras que nos mandan por aquí nuestros amigos. Totorota. Hombre, esta me gusta mucho. Está en Totorota, sí. Totorota. Talegaso. Nos pone también otro...
Sí.
Talegaso.
Bastantes me he dado yo ya.
Algunos hemos dado tú y yo. Arrancadilla.
Sí, también empezar una cosa.
Exacto. Ir de arrancadilla, sí. Es como...
Sí. Esto se presenta bien.
La arrancadilla es como bien. Esa última... Venga, la arrancadilla sí, ya. Como esa última copa que voy diciendo, venga, que ya me voy para casa, la arrancadilla. Sí. Y Gilorio. Gilorio, no caigo ahora que es Gilorio. Sí, la he escuchado, pero no caigo, es un Gilorio ahora.
No, yo lo he dicho, pero no... Como no la tengo.
Espérate a ver si la busco yo aquí en Google, a ver si San Google nos explica. O Pipo, que es el que nos la ha mandado, a ver...
Sí, Pipo. Pipo es un...
Hilorio, espérate. Hilorio, la estoy buscando. Ay, que se me borró.
Pipo es un libro abierto.
¿Eh?
Que Pipo es un libro abierto.
Sí. Hilorio Rae. Dice, tener ganas de comer. Vale.
Ah, tener hambre.
Exacto. Sí, mira, aquí la tengo en el diccionario este de que editorial la cadena canaria de la lengua.
Sí.
Dice, sensación de malestar en el estómago producida por ganas de comer.
Sí.
Como no se había cenado, el Gilorio no le dejaba dormir.
Sí,
bien. Gracias, Pipo, ¿eh? Buena frase. Otro oyente que nos manda aquí, la palabra chungo, que si la hemos dicho. No la hemos dicho. Chungo, una cosa chunga.
No, sí, pero vale. Es que está
chungo canario y no canario realmente, pero bueno. La utilizamos mucho en Canarias.
Chungo puede ser todo, lo puedes aplicar a lo que sea.
Muy bien. Bueno, gracias, Maricruz.
Hasta un libro. Este libro es chungo.
Claro que sí. Y un higo chumbo también.
Chumbo.
12:14, hacemos una pausa. Venga, seguimos.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en cirugía oral, técnicas de implantología avanzada y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Alua Hotels se desembarca en Canarias para que disfrutes de una Semana Santa inolvidable en Tenerife en sus hoteles Alua Atlántico Golf Resort, Alua Tenerife o en su solo para adultos Alua Soul Orotava Valley. Entra en aluahotels.com y haz tu reserva con el código descuento para residentes Rescan 2022. Ven a Alua Hotels y convierte tu estancia en una experiencia Alua.
Fichet Cerrajería Pérez informa. Servicio de instalaciones de puertas acorazadas en 48 horas. Si usted ha sufrido daños en su puerta con Fichet Cerrajería Pérez, lo resolvemos en 48 horas. Primero su seguridad, luego los aspectos estéticos. Cerrajería Pérez y Fichet, haciendo un esfuerzo por dar el mejor servicio. Consultar condiciones. Visítanos en cerrajeriaperez.es.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Semana Santa en Adeje, año 2022. Vuelve la Semana Santa a Adejera. Consulte todo el programa en www.adeje.es. Semana Santa en Adeje, año 2022.
Haz de tu hogar el lugar más maravilloso del mundo con la decoración que tanto te gusta en My Home. La nueva tienda con el interiorismo más moderno. Lámparas, mesas, sofás, muebles, accesorios. Porque si tu hogar tiene tu estilo, te hace feliz. My Home, ya abierto en Las Chafiras. De 10 a 21 horas de lunes a sábado.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 17, déjenme que en este momento en nuestro recorrido radiofónico saludemos a la consejera de Desarrollo Económico y Empleo del Cabildo y Acción Exterior del Cabildo Insular de Tenerife, Carmen Luz Basso. Carmen Luz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien y con ganas. Ahora me gustaría también preguntarle a la consejera por los datos del paro en el día de hoy, que son noticias, pero queremos hablar hoy del programa Capacita, ¿verdad? Que ya hemos hablado en alguna ocasión de él, Carmen Luz, y que yo creo que es bueno recordar que tiene una oferta importante de cursos y titulaciones de especialización gratuitas, ¿verdad?
Sí, es un proyecto, bueno, un programa que desarrollamos desde el Cabildo Insular de Tenerife, ejecutado a través de la Fundación de la Universidad de La Laguna y dirigido sobre todo pues para todas aquellas personas que han finalizado sus estudios superiores, independientemente de que lo hayan hecho ya desde hace varios años, porque tenemos el concepto de que pues son recién jóvenes titulados y no, también está destinado para también volver otra vez a formarnos y a reconvertirnos y poder pues tener una mejora salida sí. en el mercado de trabajo. Y por tanto, el Capacita UL, esta es ya la segunda edición, que es desde el Cabildo Insular de Tenerife, junto con la Fundación Universidad de La Laguna, ponemos en marcha con diferentes acciones, siempre teniendo en cuenta que para poder mejorar esa empleabilidad de las personas recién tituladas y por ende pues mejorar el tejido productivo de la isla de Tenerife, pues debemos llevar a cabo acciones formativas consensuadas con nuestro tejido empresarial y por tanto pues desarrollamos en esta edición pues acciones formativas destinadas en bloques como pueden ser todas aquellas habilidades sociales, personales para la mejora del empleo empleo, pero también, sobre todo, desarrollar pues las competencias digitales y las idiomáticas tan importantes y necesarias para poder mejorar esa empleabilidad y que realmente pues las empresas necesitan, así como un plan de desarrollo personal adaptado a la persona participante dentro del programa y, por supuesto, experiencias en prácticas en empresas. Tenemos pues unas 200 empresas, 240 empresas que trabajan con este proyecto para que el alumnado participante pues pueda adquirir esa experiencia mediante esas prácticas en empresas durante 3 meses que harán pues ser más competitivos en el mercado laboral.
En la primera edición que estaba echando un vistazo, por ejemplo, cursos de marketing digital y gestión financiera de negocios, diseño de personajes para videojuegos, arte conceptual y modelado, cursos de liderazgo y equipo o relaciones sociales, liderazgo, comunicación asertiva y dinámicas colaborativas. Es decir, son cuestiones fundamentales si uno quiere salir al mercado laboral el día de hoy o quiere permanecer en él, por lo menos, ¿no?
Efectivamente, son formaciones que tienen mucho coste y que digo que están dispuestas para las personas de manera gratuita para que puedan formarse y son esas acciones formativas que desde las diferentes empresas han solicitado a través de un trabajo previo de prospección con el perfil, ¿no? Sí. Identificando ese perfil competencial y por tanto planteando el desarrollo tanto de las acciones formativas como después las prácticas en cómo dirigirnos para poder pues tener por un lado una mejor salida profesional y por supuesto también que mejoremos el tejido productivo de la isla de Tenerife. Por tanto, como digo, el año pasado en la primera edición, después de haber participado pues las personas, el alumnado en esta primera edición del Capacita UL, pues hubo 95 personas que tuvieron ese empleo después de haberse formado con este programa y ahora mismo pues estamos desarrollándolo ya pues hay diferentes acciones que se están desarrollando a lo largo del año, donde tenemos 29 formaciones finalizadas, 41 que estamos ya programando y que ya hay 411 alumnas y alumnas que se han formado y 300 que han participado dentro de ese plan.
Toda, de Carmelu, desarrollo. La información sobre los cursos, sobre cómo poder acceder a ellos, ¿dónde
en
está?
La fundación.
En la página de la Fundación General de la Universidad de La Laguna.
Efectivamente.
Vale. Que yo la digo fg.ull.es, esa es la página.
Exacto. Bien. Dentro de la página pues están todos esos cursos, como digo, diferenciados en esos 3 bloques, con esas acciones también de orientación donde se trabaja ese plan de orientación, de protección del alumnado y también pues se desarrollan esas prácticas en las empresas. Por tanto, yo creo que una oportunidad, como digo, para poder mejorar a esas personas tituladas y que se puedan acceder al tejido empresarial de la isla de Tenerife, pero también, como digo, pues llevar a cabo esa mejora.
Bueno, por último, antes de despedir a la consejera de Desarrollo Socioeconómico, ¿qué evaluación se hacen hoy de los datos del paro? 3.381 personas menos en marzo. Parece que empezamos a salir un poco de la crisis COVID, etcétera. No sé si tiene datos especialmente de Tenerife, pero ¿cuál es un poco el panorama, la evaluación que hacen?
Sí, la verdad que yo creo que es un mes más en el que la reducción del paro está ahí y, por tanto, buenas noticias para seguir trabajando, por supuesto, teniendo en cuenta también esas 97.598 personas que están en paro, en situación de desempleo, pero que se ha mejorado con respecto al año pasado, un 28,1% menos y con respecto al mes pasado en 1,33%, y donde vemos una vez más que todos los sectores tienen una bajada generalizada. Yo creo que también tenemos que poner en valor, sobre todo también, no solamente la cantidad, sino la calidad del empleo que se ha creado en este año, con una contratación indefinida que ha pasado de representar un 13% en este año con respecto, no, de este año un 35% con respecto al 13% del mes de marzo del 2021, que, bueno, como decimos, gracias a la reforma laboral, ahí están y ahí se están viendo esos datos de mejora de la calidad del empleo creado con el 75% en este mes de marzo de este año y por tanto ese es el trabajo que se tienen que seguir desde las diferentes administraciones y empresas para poder desarrollar y llevar a cabo estos objetivos.
Perfecto. Carmen Luz Basso, muchísimas gracias por contárselo a los oyentes de COPE. Un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego. Son las 12:24. Déjenme que le robe unos minutitos al alcalde, nunca mejor dicho, de La Laguna, al que le agradezco que nos atienda, porque está a punto de comenzar además una rueda de prensa. Don Luis Geray Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Un placer saludarle.
¿Cómo estamos, alcalde?
Pues voy a decir, como siempre, bien y mejorando.
Bueno, eso es importante. Y además con la Semana Santa Lagunera ya encima y con una noticia, y es que van a solicitar a ustedes que sea la Semana Santa de Santa Cristóbal de la Laguna declarada bien de interés material, ¿verdad?
Así es. Hablar de la Semana Santa en Canarias es hablar de la Semana Santa Lagunera. Y eso es lo que nos trasladaban los cofrades y los miembros de las hermandades de la Laguna desde hace muchísimo tiempo. Nosotros hemos aceptado esa petición, hemos estudiado desde el punto de vista pues histórico, de la tradición, desde el punto de vista cultural, además, por supuesto, de lo estrictamente religioso, y efectivamente, los datos que nos han trasladado después de haber hecho este estudio, es que es la Semana Santa con más historia del archipiélago, donde existe un encuentro que es en La Magna, que es hace más de 90 años que se viene realizando en esta ciudad, que es la única que se realiza anualmente de toda España, aparte de lo que aporta la Semana Santa al tejido empresarial, económico y social del municipio, ¿no? Y así que yo creo que la Semana Santa de la Laguna es única, creo, no, puedo decirlo, es única, y trabajar en esos valores que he dicho, de artísticos, en esos valores culturales y esa tradición que ya va de la mano con nuestro municipio, era lo mínimo que podía hacer este ayuntamiento, declararla e empezar ese intento de que sea bien de interés cultural. Intento no, estoy convencido que va a ser así con el apoyo de otras administraciones.
Esto lleva su proceso, porque imagino que esto lo tienen que llevar a pleno, y lo que van a solicitar exactamente es que el cabildo sea el que lo solicite, ¿no?
Justamente esos son los trámites. Primero el ámbito municipal, posteriormente elevamos e instamos al cabildo, y a partir de ahí, pues bueno, pues que ya se sigan los trámites para que podamos pues tener todos los laguneros y las laguneras y también los canarios pues el orgullo de tener una Semana Santa única con esa distinción de bien cultural inmaterial, que es tan importante para poder seguir apostando por no solamente ya por esta Semana Santa, sino por todo lo que engloba a la ciudad y sobre todo lo que aporta a la región, ¿no?
Mire, alcalde, nos escribe en este momento un cofrade de nuestro central de WhatsApp. Dice, le voy a leer el mensaje, un poco largo. Dice, buenos días, Guillermo. Soy lagunero y cofrade, y soy uno de esos cofrades que llevamos luchando por el BIC desde hace muchísimos años, casi tanto como los que gobernaban anteriormente y nunca nos hacían caso. Sin embargo, ha llegado Luis Geray Gutiérrez Pérez y cumple su palabra. Guillermo, la Semana Santa indiscutiblemente es la fe de los creyentes, pero no olvidamos que es cultura, patrimonio, atractivo turístico y mucho más. Gracias al alcalde y gracias, Guillermo, por hacerte eco de esta noticia. Bueno, pues que me dice que por favor lo lea, pues aquí queda leído este mensaje. Bueno, pues va a ser bien recibida la noticia, hombre. Y además que ya tenemos la Semana Santa encima y por fin Luis Geray, pues nunca mejor dicho, la expresión, como Dios manda, ¿no? Pasada un poco ya la pandemia, pues por fin podemos volver a cierta normalidad también en este tipo de celebraciones religiosas, ¿no?
Y nosotros encantados de poder estar ya con nuestras imágenes en nuestras calles. Fíjese que este fin de semana que ya han empezado las primeras procesiones han estado pues repletas nuestras calles. Se ha creado pues bueno pues esa idea que se había perdido en estos dos años, ¿no? De volver a recuperar lo nuestro, de saber perfectamente que no solamente es una procesión, un acto religioso, sino también todo lo que engloba unos pasos como los nuestros, que genera economía, que crea lugares de encuentro, que por otro lado también pues aporta una vida tremenda a la ciudad y es un reclamo turístico de primer orden, de turismo de excelencia y de calidad, que ya estamos incluso mirados por otras partes a nivel nacional y que miran ya directamente a la Semana Santa. Por tanto, estoy convencido de que ese acuerdo por parte tanto de los cofrades y de las hermandades que se llevó a cabo hace varias reuniones, yo pongo en valor también ese mensaje de ese cofrade porque está diciendo la realidad que ya venía pues demandándose hace muchísimos años y que nunca se puso en valor o que no se le dio la importancia que yo entiendo que tiene que tener nuestra Semana Santa. Así se lo ha hecho saber también a la iglesia y por supuesto contamos con el aval de toda la ciudadanía. Ya le digo, es importantísimo las características que tiene desde el punto de vista religioso nuestra Semana Santa y eso hay que ponerlo en valor, pero también hay que sumar todos esos valores que tenemos y que a veces ni siquiera conocemos, ¿no? Como son los valores artísticos, como es la cultura, como es la historia. Es la primera Semana Santa de todo nuestro archipiélago, 500 años de historia, se dice pronto. Y que aparte de un encuentro de la procesión magna, ¿no? Donde están todas las imágenes en la calle año sí y año también, salvo estos dos últimos que ha sido una excepción. Y esto creo que parte de una petición que tiene que ser pues empaquetada lo antes posible y sobre todo pues aporta muchísimo más valor a nuestra ciudad.
Y con el patrimonio que tiene la laguna. Por cierto, qué bonita ha estado la laguna este fin de semana con las tunas, ¿eh? Con ese certamen de tunas, ciudades patrimonio. Luis Herai, una cuestión muy rápida antes de despedirle. Lo comentábamos antes en nuestro tiempo de análisis, ha publicado Canarias 7 un sondeo electoral, lo publica en el día de hoy el periódico Gran Canario y hace referencia también al Ayuntamiento de la Laguna. Bueno, pues entre 11 y 12 concejales de este sondeo al Partido Socialista, entre 8 y 9 a Coalición Canaria, 4 o 5 Podemos, 2 al Partido Popular, desaparece Ciudadanos y desaparece también Avante. No sé si entiendo que los votos de Avante irían al PSOE. ¿Alguna reflexión sobre este sondeo o no?
Bueno, ya usted me va conociendo, sabe perfectamente que nuestro trabajo es diario y utilizando esa misma expresión que es Simeone, no partido a partido, pero la realidad es que yo creo en la encuesta de la urna el día que sean las votaciones. Y le digo, yo conjuntamente, el equipo y yo salimos a ganar y aspiramos a tener el mayor respaldo de la ciudadanía y para eso lo que toca ahora mismo es seguir en esta brega, en esta lucha, en el trabajo y demostrarle a los laguneros y a las laguneras que pueden confiar plenamente en este equipo de gobierno que está ahora mismo al frente del Ayuntamiento de la Laguna. Respeto, por supuesto, como no puede ser de otra manera la encuesta.
¿Refuerza la moral que a uno le den 3 concejales más que los que tiene actualmente o no?
Hombre, vamos a ver, ¿a quién le amargo un dulce? Pero evidentemente, don Guillermo, sabrá usted, como yo, que en política lo que hoy es blanco, mañana puede ser negro, y por tanto lo que sí tengo claro, y así se lo he dicho saber esta mañana bien temprano al equipo de gobierno, es que nosotros tenemos que seguir pues concentrados en el día a día, en el trabajo, y que la ciudadanía pues tenga la oportunidad de decidir si hemos hecho un buen mandato y que nos pongan la nota el día de las elecciones. Yo le digo abiertamente que evidentemente cuando ve unos resultados de esta encuesta, pues es un soplo o un empuje, pero la verdad es que no podemos estar en ningún caso no sé si decirlo bajando el ritmo o confiándonos o incluso dejando a un lado esta encuesta que evidentemente es eso, una encuesta.
Muy bien. Por cierto que hoy el programa de deportes Cope Tenerife se hace desde el Ayuntamiento de La Laguna, así que queda dicho. Le dejo, alcalde, que tiene que presentar esta rueda de prensa ahora mismo, ¿no? Un viaje por la diversidad, así que no le robo más tiempo. Muy bien.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Buen día.
Hasta luego. 12 y 32, actualizamos la información. Venga.
Cope Tenerife.
Estar informado.
Y hasta ahora, como siempre, adelantamos los contenidos de nuestro informativo Mediodía con Melisa Torres. ¿Qué tal, Melisa? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues vamos a hablar de turismo, de esas previsiones, buenas previsiones de ocupación en Semana Santa para Tenerife, con 4 puntos más que en 2019, que es el año que se adopta como referencia para analizar las cifras de ocupación. Este próximo periodo vacacional pues va a ser positivo, en palabras de Jorge Marichal, presidente de Asotel. Hemos hablado esta mañana con la representante de la patronal en La Gomera y nos dice que ahí en la isla colombina se va a rozar el lleno. Incluso pues hay ya problemas para los desplazamientos y para alquilar coches en La Gomera para estos próximos días de Semana Santa. Al margen de eso, estaremos también en La Laguna, has estado tú ahora con el alcalde, con esa recuperación de las procesiones después de 2 años de pandemia. Hay pues muy buenas sensaciones en la Junta de Hermandades y Cofradías. Hablábamos con el presidente, con Juan Antonio Pérez, bueno, que nos ha dicho que se espera pues también un lleno casi total en las calles del municipio para estos próximos días. Recordamos que vuelven las procesiones este próximo viernes de Dolores, también el domingo de Ramos, y ya así en solución de continuidad a partir de lunes hasta el sábado de Resurrección. Por lo demás, también hablaremos de la regasificadora, que van a preguntar los populares del Cabildo al grupo de gobierno por ese asunto, por esa regasificadora que se pretende instalar en la zona del muelle de Granadilla, y son algunos de los asuntos que vamos a abordar hoy en los informativos.
Muy bien, gracias Melissa. 12:34, nos vamos al Canaima. Maricruz Domínguez, a ver, cuéntame qué menú tenemos hoy en el Canaima, a ver.
Pues sí, señor, se lo voy a contar.
Cuénteme usted.
Menú del día.
A ver.
Primer menú, potaje de berros y ensalada tropical. Puede elegir. En el segundo, paella y garbanzas.
¡Uf! Madre mía, ¿cómo es la cosa?
está la cosa.
Pues una paellita me voy a pedir yo, ¿eh?
Un potajito de berros y unas garbanzas. Sí. Tampoco está mal. Y de postre, quesillo. El quesillo te lo pueden adornar con lo que quieran, con nata, con lo que sea. Bien. Y luego tenemos las sugerencias del día, buenísimas, con unos productos formidables. La ensalada tropical, la ensaladilla, que es de perder la cabeza. El pulpo a la gallega, que lo bordan. Pata asada. ¡Ay, la pata! La pata famosa.
Mayúscula, la pata del casal.
Mayúscula, y además está ella sola en un ropero. gambas al ajillo, huevos estrellados, que es un platazo. Queso asado, que es una tapita así para de entrada. Sí. Tequeños también.
También, sí.
Una vez estaba yo allí y digo, ¡ay, qué croquetas! Y no eran croquetas.
Eran tequeños,
claro. Sí. Bien, lasaña, carne con papas, las garbanzas, muslos de pollo y macarrones. Chuletas, tenemos pechuga de pollo y chuleta de cerdo. En pescado fresco, cherne, chocos y calamares. Y en postres del día, quesillo, arroz con leche, crema catalana y tarta de queso y calabaza.
Todo riquísimo,
todo puesto con mucho cariño y con una limpieza y un cuidado con el COVID, que ahí el COVID no entra, pero...
Y nada. Siempre en el restaurante Canaima, Maricruz, claro que sí, por supuesto, que está en el polígono Costa Sur, no se me olviden, como dice la canción de esta niña que va a Eurovisión, no se confundan. 12:36, seguimos en directo, venga.
La mañana.
COPE Tenerife, estar informado.
Semana Santa en Adeje, año 2022. Vuelve la Semana Santa a Adejera. Consulte todo el programa en www.adeje.es. Semana Santa en Adeje, año 2022.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Kit & Nit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Car & Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte. Vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
¿Quieres disfrutar de una exquisita combinación entre gastronomía local y el mar? En el restaurante Ancla Médano te ofrecemos una cocina del mar, moderna y adaptada a ti. Desconecta nuestra terraza a pie de playa La Jaquita. Avenida Europa 2, Hotel KN, Arenas del Mar. Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Mantequilla La Irlandesa con escamas de sal marina de las salinas de Janubio de Lanzarote. ¿Te la imaginas? Pídela en tu punto de venta y disfruta de una experiencia gourmet con productos muy nuestros. Tu mantequilla de toda la vida con sal marina de Lanzarote. La Irlandesa, creando pasiones.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 39, seguimos en directo. Miren, hemos estado estas últimas semanas muy pendientes de los vecinos del barrio de La Rambla, en San Juan de La Rambla, y los problemas que están teniendo, las manifestaciones que están llevando a cabo, las solicitudes. El viernes tuvo lugar una rueda de prensa en la que la plataforma Todos con La Rambla presentó dos soluciones provisionales a la entrada y salida desde el Tarife 5, que saben que es el quid de la cuestión, no a este barrio de San Juan de La Rambla, al barrio de La Rambla, que al mismo tiempo es acceso a la comarca noroeste de Tenerife, ¿no? Dos soluciones, ojo, hasta que se construya el paso inferior, que es la actuación definitiva, digamos, que mejorará la actual situación y bueno, pues solucionará el problema a largo plazo para vehículos y peatones. Y estos vecinos, ya entrevistamos a Adela Abreu en su momento, por eso también quiero hablar con el alcalde Ezequiel Domínguez, pues tienen el apoyo del ayuntamiento y la persona del alcalde. Don Ezequiel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy buena explicación. Se nota que usted es conocedor de la zona.
Bueno, pues sí, la verdad es que ya hemos hablado con Adela Abreu, nos lo explicaba. Yo creo que también usted y yo hemos hablado en alguna ocasión del asunto. Y hombre, yo creo que es un tema sobre el que hay que levantar la voz cuantas veces sea menester, alcalde. Hay que buscar soluciones, ¿no?
Sí, 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 hay que buscar soluciones. Y como bien dicen nuestros vecinos, y bueno, y hay una cosa importante que me gusta y que has dicho. Hay que tener presente que esto no es solo la entrada a un barrio, es la entrada al barrio de La Rambla, la entrada al pueblo de San Juan de La Rambla y, por supuesto, la entrada a una de las comarcas, probablemente de las zonas más bonitas de nuestra isla. Pero independientemente de todo eso, esto es una demanda desde hace 40 años, donde siempre han habido manifestaciones de buenas intenciones y de comprender y estar de acuerdo con el problema, pero hay una realidad. Todos los gobiernos que han habido en estos 40 años o 30 y pico años, para no ir tan atrás tampoco, no han cumplido, no han hecho esta demanda que se viene pidiendo. Y ahora ya es, digamos que como está esta zona en la TF5, donde la acumulación, la densidad de tráfico, sí, obras que se están haciendo, pero se sigue sin atender y dar respuesta a la entrada de La Rambla, pues yo creo que ha sido ya, digamos, el punto en donde estos vecinos y vecinas han dicho: vamos a usar esta vía, porque si no hay que poner voz, porque si no vamos a seguir igual.
Claro,
no se sabe cuántos años.
El problema es que de buenas intenciones no se solucionan los problemas, y usted que es político pues sabrá mucho de eso, evidentemente. Hay que poner acciones sobre el terreno. Entonces, claro, por lo que yo he entendido, además he estado leyendo que han sido algunos ingenieros de camino que son amigos, entre comillas, de la plataforma, digamos, los que han preparado estas dos opciones, y ahora lo que hay que hacer es convencer a los técnicos del Cabildo, me imagino.
Correcto, es así, le explico por qué. A ver, hay que salvar en esta solución transitoria, porque todos esperamos por la definitiva, pero no hay tiempo, y entonces nos preocupa mucho la solución transitoria. Hay que salvar un último obstáculo, que es doblar cuando llegas al cruce y para incorporarte ir hacia Santa Cruz o hacia el Valle,
sí,
que en estos momentos, según los técnicos, no se permitiría hacer ese doblaje cuando vayan a hacer esta solución transitoria. Pues se ha invitado a la plataforma, evidentemente, y nosotros como vecinos no creemos que eso nos dé respuesta a lo que queremos, porque es verdad que la curva no tiene visibilidad, la rasante. Pues se ha consultado con expertos, ingenieros de camino independientes, para por lo menos tener una base de algún conocimiento de algo y proponerle: oiga, usted valore esta opción según nos han dicho, han planteado, porque yo creo que sí puede haber y se puede salvar la solución, pero también depende de las intenciones y las ganas y las inversiones que usted quiera hacer, todo hay que decirlo también.
Claro.
Entonces, pues me ha parecido, y yo agradezco enormemente a la plataforma, que también confía en mí y me ha invitado para estar con ellos presentes, como que mejor que estar con mis vecinos en esta demanda histórica, y eso será lo próximo que se haga por parte de la plataforma, que es llevar al, quien dice al Cabildo, también al gobierno, porque sí, no debemos olvidarnos que la titularidad de la carretera es del gobierno de Canarias, a ambas administraciones estas ideas o esta propuesta para salvar este obstáculo de esta solución transitoria, por así decirlo.
Lo que cuanto menos me parece curioso, alcalde, y bastante sintomático, enfático de lo importante que es para la ciudadanía de San Juan de la Rambla solucionar el problema, es que sea un colectivo ciudadano, una plataforma, la que encargue un programa. Evidentemente no tienen conocimientos técnicos para ello. El que encargue el tema a dos ingenieros de camino, quiero decir. O sea, que al final, que esto a lo mejor debería partir del propio gobierno de Canarias o del propio gobierno del Cabildo, ¿no?
Bueno, esto viene de un encuentro que habrán explicado los de la plataforma, donde técnicamente dicen que no es viable por parte, o no, es posible, incluso invitan y dicen, pues si ustedes tienen alguna referencia o alguna solución, plantéenla también. Bueno, y usted me dirá, como que, lo has dicho bien, ¿no? Una plataforma de vecinos, que en toda plataforma de vecinos no hay un ingeniero de caminos todos los días, ¿no? Claro. Digo yo, ni el propio ayuntamiento al que yo represento, que es un ayuntamiento pequeño, como entenderá, estos aspectos tan especialistas o tan técnicos tampoco los tenemos, no tenemos estos recursos. Pues mire usted por dónde, o fíjese usted, pues que sí hay gente conocida y puede haber consulta, a ver cómo ahora se eleva esto también, porque evidentemente, repito, esto no es que sea un proyecto técnico, pero que sí son propuestas que vamos a dar en base a esta consulta.
Pero lo que tiene que quedar esto, Ezequiel, supongo que estará de acuerdo conmigo, es que me parece una reivindicación justa, quiero decir, que a veces, usted lo ha dicho, a lo mejor San Juan de la Rambla es un ayuntamiento pequeño, una población pequeña, pero que afecta a toda la comarca, y aunque no afectará a la comarca, es de justicia que se busque solución a un problema que ha generado problemas y accidentes en todos estos años. O sea, es una cuestión evidente. O sea, yo lo veo
en
claro.
Efecto. Sí lo es, sí lo es. Además, mírense del tiempo y los años que estamos hablando. No puede ser que cuando acabas la autopista de la TF5 de Los Realejos y llegas a Hico de los Vinos, todos tienen en cierta medida algo de acceso y de seguridad para entrar a sus barrios, a sus respectivos lugares, salvo, fíjese lo que le digo, salvo la Rambla, es el único lugar que no lo tiene. Y mire, ahora aprovecho la ocasión y lo digo. Cabildo y Gobierno son administraciones que también deben velar y trabajar para atender los desequilibrios que hay en los distintos lugares de esta región o de esta isla. Claro. Pues tienen una oportunidad de oro estos gobiernos que están actualmente de demostrar que pueden trabajar y atender los desequilibrios y dar respuesta a algo que se viene demandando de 40 años. Así que lo dejo, y yo creo que es una oportunidad muy importante para también decir que con los más menos recursos se tienen, también se está ahí para dar respuesta a estas demandas históricas incluso, y que son de justicia, como bien dice.
Es una obviedad decirlo, pero los habitantes de San Juan de la Rambla pagan los mismos impuestos que los de Santa Cruz, los del Puerto de la Cruz o los de Arona. O sea, en ese sentido creo que vamos, que tienen que levantar la voz, y por supuesto aquí tienen el altavoz en la medida de nuestras posibilidades para que lo hagan también, alcalde, ¿eh?
Pues sí, y agradezco también como medio, y bastante que se oye, ¿no verdad?, que puedas poner voz a, sobre todo lo más importante, a nuestros vecinos y vecinas de la Rambla en su demanda, y que yo creo que, yo soy positivo y espero que más pronto que tarde se dé respuesta por parte de estos gobiernos a lo que se está demandando. Espero que sí, y esa será una de las grandes noticias de este año para lo que puede ser la Rambla y para la comarca.
Ezequiel Domínguez, alcalde de San Juan de la Rambla. Seguiremos dando la lata en la mejor sesión del término, lo que haga falta, ¿eh? Cuenten con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Hasta luego. Bueno, cambio el tercio, me voy hasta Candelaria, porque esta es de las noticias que a mí, desde luego, me gusta contar. Miren, el Instituto de Enseñanza Secundaria Punta Larga ha puesto esta semana en marcha, va a estar toda esta semana, una campaña de solidaridad de recogida voluntaria, de voluntariado, de campaña de solidaridad de recogida de alimentos. Además, tengo aquí la carta adelante que han enviado las familias y me parece, no sé, me parece muy bien argumentado y explicado, porque empiezan aludiendo al informe de Foesa de Cáritas, que hemos hablado aquí en las últimas semanas de él, a los datos de la pobreza, explican que en el municipio de Candelaria pues no es ajeno a esta realidad y que quieren poner su granito de arena. Y esto, cuando se hace con jóvenes, creo que transmite, desde luego, valores muy positivos. Juan Carlos Díaz Hernández es profesor del IES Punta Larga de Candelaria. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo, ¿cómo estamos?
Pues encantado de saludarle, y que cuente a todos los oyentes de la cadena COPE qué podemos hacer todos para colaborar con esta campaña de solidaridad de recogida de alimentos. Juan Carlos.
Pues venga, esto es muy sencillito. Mira, llevamos desde el miércoles 30 de marzo hasta el miércoles 6 de abril. Vamos a estar en Alteza y en el Hiperdino de Candelaria, o de la zona de Punta Larga.
Sí.
Y allí están los alumnos de bachillerato, y de cuarto, y de tercero, y de segundo, que están un poco haciendo la recogida de estos alimentos, pues un poco para lo que tú decías, ¿no?, a cubrir las necesidades en las que se encuentra el municipio.
Uh-huh. ¿Podemos poner de todo? Quiero decir, ¿os han marcado unos días una cosa, otros días otra? ¿Cómo lo han organizado?
Sí, Guillermo, mayoritariamente, cuando me entrevisté con la gente de Servicios Sociales y de Cáritas, lo que más demandaban era el tema de productos de higiene personal y el tema de papillas para los niños y todas estas cuestiones, pañales. Estamos hablando de lo más caro de la cesta, ¿no?
Sí. Es decir,
que incluso las compresas, desodorantes, champú, todas estas cuestiones. Pues bueno, en eso es lo que estamos recogiendo. Y bueno, muy satisfactorio porque este fin de semana los chicos han trabajado a tope, porque ha sido también por la mañana y por la tarde. Y nada, esto va saliendo poquito a poquito, pero bueno, todavía queda el lunes, martes y miércoles.
Eso es interesante contarlo, Juan Carlos. Los chicos se implican en este tipo de acciones, se lo toman personalmente en serio. ¿Cómo lo llevan?
Pues mira, en este caso son 60 alumnos los que están participando, porque como es toda la semana, y nada, cuando te pones a un poco a revisar la experiencia, pues hay de todo, ¿no? Pero en líneas generales, la gente del municipio está siendo muy solidaria y también como la idea es clara y concreta para el municipio, pues la gente se está mojando, que es lo importante.
Bueno, pues atención amigos oyentes, de Candelaria y de fuera de Candelaria, que no cuesta nada darse un paseíto en Candelaria. Hemos dicho en el Alteza y en el Hiperdino, ¿verdad, Juan Carlos?
Ok, sí, ahí estamos.
Hasta el miércoles, miércoles inclusive.
Sí, el miércoles, siempre de 5 a 8 de la tarde.
De 5 a 8 de la tarde, venga, pues vamos a colaborar todos.
Se encontrarán
todo
ahí con los alumnos, con el Peto, un grupo que hemos creado, donde explicamos la campaña y a la disposición de lo que la gente quiera colaborar.
Perfecto. Juan Carlos, felicidades por la iniciativa, por transmitir esos valores a los jóvenes y esperemos que puedan recordar todo lo que sea posible, ¿de acuerdo?
Bueno, gracias a ti. Mira, la clase te despide que te están escuchando.
A ver.
Vamos. Bueno.
Gracias a todos. Un abrazo fuerte. Venga. Felicidades.
Ya, Guillermo, muchas gracias.
De verdad, gracias. 10 minutos para la 1 de la tarde. Venga, pausa y estamos con la tertulia deportiva.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Semana Santa en Adeje, año 2022. Vuelve la Semana Santa a Adejera. Consulte todo el programa en www.adeje.es. Semana Santa en Adeje, año 2022.
Alua Hotels se desembarca en Canarias para que disfrutes de una Semana Santa inolvidable en Tenerife en sus hoteles Alua Atlántico Golf Resort, Alua Tenerife o en su solo para adultos Alua Soul Orotava Valley. Entra en aluahotels.com y haz tu reserva con el código descuento para residentes Rescan 2022. Ven a Alua Hotels y convierte tu estancia en una experiencia Alua.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 31 de marzo al 27 de abril de 2022. Como la leche Granja Flor Valsequillo, entera, semidesnatada y desnatada, de un litro a 79 céntimos. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tienes garantía de éxito. Porque solo trabajamos con las mejores marcas. Porque confías en nosotros. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Martínez Varona, Clínica Dental. Apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar. 922-2888-61. MartínezVarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Bueno, nos quedan 7 minutitos para un poquito de deporte. Juanjo Ramos, buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Carlos de Loreta, buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas.
Carlos de la Sordiza con el baloncesto, Juanjo con el fútbol. ¿Estamos empezando a ponernos nerviosos o no?
Sí. Sí. Bueno, empezando. Yo creo que ya estábamos nerviosos.
Sí, pero ya sí. Después de lo del empate frente a Zaragoza, como... Yo lo digo porque hay muchos que dicen, pues, Las Palmas ya está 5 puntos. Parece que eso es el titular, ¿no?
O sea, sí, yo creo que el gol de Las Palmas de ayer afea un poco más el fin de semana.
Sí.
Es verdad que el equipo viene de una dinámica muy mala, 4 puntos de 18, con sensaciones muy negativas, por lo que ofrece, por lo que podemos ver, más que por los puntos, por lo que podemos ver, pero yo creo que es el gol de la Unión Deportiva de ayer y la victoria del Oviedo lo que te hace decir, oye, espérate un momento, que es que estos vienen y nosotros nos estamos cayendo. Bueno, yo me tomo lo que queda de temporada, Guillermo, como una pretemporada, como una especie de pretemporada
de
para el playoff. Son
claro.
8 jornadas en las que yo entiendo que el equipo tiene que ir mejorando, evidentemente con esa
sí,
mejoría.
Sí, pero vamos con presión ahora a sí, jugar claro. frente a la Sociedad B, quiero
claro,
decir,
claro,
porque
claro.
el Oviedo, lo que decía yo aquí antes, el Oviedo y Unión Deportiva tienen un partido relativamente sencillo. Ponferradina, la verdad es que no lo he mirado, pero...
Bueno, Real Sociedad y Fuenlabrada también teóricamente lo son, aunque en esta categoría todos son difíciles, como sabemos. Es decir, yo más que mirar calendarios y dificultades y demás, lo que miro es que el Tenerife en estas 8 jornadas tiene que ir mejorando paulatinamente para llegar lo mejor posible al playoff. Y en esa mejoría, lógicamente, te tiene que dar para asegurar tu plaza de playoff.
Y si de paso tenemos ventaja acá por el primero, por lo menos...
Sí, yo creo que ahora es más importante por el hecho de que no hay valor doble de los goles en campo contrario. Yo creo que hasta el año pasado, con valor doble de los goles en campo contrario, era mejor empezar en casa, sinceramente. Pero ahora, lógicamente, sí ha cambiado. Yo creo que jugar la vuelta en el Heliodoro sería importante. Y el Tenerife tiene que aspirar a ser cuarto, que creo que es su tope máximo, tal y como está la competición ahora mismo.
Oye, en baloncesto, Carlos, la cara de la jornada, ¿no? Con esa victoria frente al Real Madrid.
Sí, hablábamos ayer en la transmisión que hacíamos desde el Santiago Martín, que se estaba llevando a cabo con paralelamente al partido de baloncesto una partida de ajedrez en los dos banquillos, ¿no? A ver quién ganaba a quién. Fíjate que Vidorreta aguantó y lo hizo muy bien porque Pablo Laso saca a Tavares y aguantó también para sacar a Marcelinho Huertas. En ese momento sale Taylor. Pero lo más llamativo de todo ocurrió en el último cuarto. Una eclosión de juego aurinegra, tanto en defensa como en ataque, en la que Emir Sulemanovic, a mi juicio, estuvo monumental. ¿Qué decir de Bruno Fittipaldo, que hizo canastas iberosímiles? Frank Guerra sumándose también a la fiesta, y en la recta final también Marcelinho Huertas. Esto hizo que el Canarias firmara un parcial de 31-16 para un global de 72-59, que a la postre supone el vencer a un Real Madrid que venía aquí pues casi como, hola, ¿qué tal? Vengo por lo mío. Pues va a ser.
También hay que estar en crisis, también hay que decirlo.
Lleva dos meses realmente mal. Aunque eso sí, no había perdido lejos de casa en Liga Endesa. Es la primera derrota en Liga Endesa lejos del Wizzing Center. Lo cual también es bastante, bastante llamativo. De todos modos, yo creo que ayer el Canarias jugó con 6 jugadores. El colgar el cartel de no hay entradas con las 5.133 personas.
O sea, son las crónicas
en el recinto tópico, de los Majuelos.
Las crónicas tópico del ambiente.
A Juanjo estas cosas ya sabes no que le ponen qué, le ponen un poco de aquella manera, ¿no? Porque lo del laurinegro allí en la trona de Greta no
a Carlos
no le gusta.
Lo pone en la radio de 1985 y te hace la misma crónica. Le quitas la palabra eclosión, que se le ocurrió, la tiene en la boca desde ayer, y de resto es la misma crónica que en 1985.
Él no estaba en el Santiago Martín, no entiende por qué. No entiende por qué.
Se viene arriba.
Bueno, pudo haber dicho explosión de alegría.
También,
¿no?
sería más lógico.
Sí, tú que eres de historia.
Era mucho tiempo sin ganar Real Madrid, ¿eh?
Bueno, de un salen decimales. Yo me acordaba de aquella, de la de Jaquim Donaldson, sí. Ricardo Uriz y compañía, en el Wizzing Center, con Benjamín Jiménez descalificando.
Enorme lo que hizo ayer el Canarias, porque además empieza sin sus dos mejores jugadores, porque va de menos a más en el partido, porque resiste el acelerón del Madrid en el tercer cuarto. Y luego lo que a mí me llamó mucho la atención es la actitud del Madrid. O sea, cuando ve que el Canarias se pone por delante y que los está arrollando...
En vez de ponerse el mono de trabajo, se quedó como... Sí. Fue a por...
Árbitro y una patada al balón de
Sejul.
Lazo con una actitud un poco como diciendo esto está perdido ya.
Bueno, o sea, pero lo de Lazo, eso es muy de Lazo, ¿eh?
Muy raro, pero muy bueno. Raro todo. Un equipo grande no puede reaccionar así.
No debe reaccionar así. Estoy de acuerdo.
Aunque pierda, ¿eh? Aunque pierda, pero la actitud tiene que ser otra.
Pero ayer lo bonito fue que David venció a Goliat y que la alegría que
otro
se
tópico,
la gente...
David venció a Goliat.
Sí. Bueno, a ver. Citas para esta semana. ¿El Tenerife cuándo y dónde, Juanjo?
Empezamos el miércoles, porque vamos a dar la eliminatoria de BSL, de cuartos de final. Lenovo Tenerife, Tofas Bursa.
¿Que va a narrar Juanjo Ramos?
Si a Carlos le pasa algo. Sí. Si no, la van a narrar Carlos, como siempre. 7:30, 7 en Antena.
Primer partido aquí en el Santiago Martín, a 3 partidos.
Sí, con factor cancha. ¿No? Luego el sábado, 3 de la tarde, desde las 2, Real Sociedad B Tenerife. Después tenemos 8 menos cuartos, 7:30 empezamos. Lenovo Tenerife Breogán. ¿no? ¿Correcto? Y el domingo descansamos porque no
partido
hay...
¿Partido Breogán es aquí, el Santiago Martín?
Sí, sí, 8 menos cuarto.
Vale, lo han cambiado, iba a ser el
domingo. Iba a ser el domingo, se pasa al sábado. Vale. Para aprovechar un día más en el desplazamiento.
Bueno, las chicas que decanan ya, que no hemos dicho, ahí empatando con el Atlético de Madrid tercera, y oye, sí, que a ver si vamos a jugar Champions League el año que viene.
Ahora se van a semana de descanso, pero efectivamente, y mañana, por cierto, no solo sueñan con Europa, sino con un estadio nuevo, porque mañana se va a presentar en el Ayuntamiento de Granadilla un acuerdo que va a permitir que se queden en el municipio y que tengan una reforma en La Palmera que les va a permitir tener un estadio adaptado a la competición profesional y a las
exigencias.
Pero
no se iban a ir a Deje.
Bueno, eso se había publicado, habían publicado algunos que se iba a Deje, pero no.
Ah, se va a quedar en Granadilla.
Se queda en Granadilla.
Ah, vale. Sí, sí. Vale,
bien. A veces además, correr mucho a veces te pasa factura.
Sí, en las noticias hay que ajustar.
Sí, hay que ajustar.
Y medio de inversión mínimo en el municipio.
Perfecto.
Que va a traer el Consejo Superior de Deportes con la profesionalización de la liga, que viene también con fondos europeos y que le va a permitir a Granadilla tener un estadio o un campo adecuado a lo que viene, ¿no?
Nos alegramos. Gracias, Juanjo.
Venga, Ricardo, hasta luego.
A las 2 les escuchamos, que están en la laguna hoy en el ayuntamiento. Que me voy con mi tapita de jamón de Montesano, que es un producto recién hecho, un producto fresco, un producto recién cortado. El tiempo desde que se elabora hasta que ya su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco. Aquí lo dejamos por hoy. Sigues informado con todo lo que te interesa. Aquí en Mediodía Cope. Hasta mañana.